Eminencia Reverendísima, Cardenal Juan de la Caridad, Arzobispo de La Habana, Excelencia Monseñor Antoine Camilleri, Nuncio Apostólico, queridos hermanos sacerdotes, queridos hermanos y hermanas, todos, quiero darle la bienvenida y agradecer ya, iniciando mis palabras, el hecho de que estén aquí esta mañana, agradeciendo a Dios conmigo estos 25 años de sacerdote. Quiero dar la bienvenida al doctor Mario Paredes, presidente de la Asociación de Líderes Mundiales, también al doctor René Zamora, presidente del Instituto Juan Pablo II de Bioética, a Mela y a todos los que quieren ver. De La Habana que me han acompañado durante estos años. Un día como hoy, hace 25 años, fui ordenado sacerdote en esta misma catedral para el servicio de Dios y de su iglesia, manifestada visiblemente en esta diócesis en la que estoy encaminado para siempre. Quiero que este día y esta celebración sea una acción de gracias por este regalo que siempre nos supera. Toda gracia que viene de Dios y que nunca merecemos por mérito propio, sino por nuestra presencia. Es por esta razón que el tema de ordenación, un salmo que expresa en la literatura bíblica poética la oración, la confianza y la alabanza a Dios por sus obras. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Este salmo original, dado por la alianza que Dios sella con David, es una profesión de fe, dado incluso en medio del dolor y la muerte, reconoce que la fidelidad de Dios para siempre, las circunstancias humanas, y eso le hace renovar la espera y la confianza hoy en ustedes. Además, el Salmo 89 es una invitación a vivir en gratitud, recordando que Dios cumple siempre sus promesas. Quiero expresar con el salmista, al cumplir mis 25 años de ministerio, que Dios nunca me ha dejado de la mano, nunca abandona a sus ungidos, sino que los acompaña con amor firme. Queridos hermanos, hoy me presento ante ustedes no como quien celebra un logro personal, sino como un servidor que ha caminado por 25 años, sostenido por la gracia, por la comunidad y por la fidelidad de Dios. No hay otra forma de resumir, no hay otra forma de resumir lo vivido, lo aprendido y lo ofrecido. Yo no digo que ha sido fácil, nada es fácil en la vida, pero me he sentido siempre sostenido. Las lecturas de la palabra de Dios de hoy fueron las mismas del día de mi ordenación, cuando apenas con 24 años me puse en la presencia de Dios para que Él dispusiera de mi persona y me configurara a Cristo, sumo y eterno sacerdote. Igual que aquel día, dejémonos interpelar por esta palabra que siempre es actual y eficaz en la vida de cada uno. Dejemos una vez más que sea el Señor quien vaya dando por medio de su palabra la fuerza, la inspiración necesaria para seguir respondiendo con un sí generoso a su llamado. La primera lectura está tomada del profeta Isaías y es el mismo texto con el que Jesús inició su ministerio en la Galilea de los gentiles. Ha sido también el texto con el que he querido iniciar mi ministerio el día de mi ordenación. Con el paso de los años, reconozco que efectivamente el llamado al sacerdocio y el ministerio que he ejercido todos estos años en Cuba no es un privilegio, sino una misión. Hemos sido cumplidos con el óleo santo para abrir caminos de salvación en las heridas de este pueblo, un pueblo que espera y necesita cambios urgentes, pero también la misión principal siempre. Somos los ungidos para curar, acompañar, bendecir y perdonar. Somos ministros de consuelo, no de condena, de esperanza, no de temor. Quisiera hoy que sea esta mi oración, continuar siendo perfume de fiesta en lugar del duelo para mis hermanos cubanos, y pido perdón por las veces que no lo he sido. Estamos llamados en Cuba a devolver la alegría del Evangelio y a avivar la mecha vacilante en momentos que parecieran un tanto oscuros o parecen un tanto oscuros. La polarización que amenaza el mundo de hoy y que la Iglesia no se ve exenta de esta polarización. Un mundo oscuro cargado de apatías y carente de esperanza. Al renovar compromiso que un día hice en esta misma catedral de la que hoy soy párroco, lo hago no como quien hace una promesa humana o un empeño meramente personal, sino con la certeza de que renuevo un pacto que Dios ha hecho conmigo y con cada uno de nosotros, y que Él mismo sostiene, incluso cuando flaqueamos. Hoy quizás con más madurez que cuando fui ordenado, pues tenía apenas 24 años, fui el sacerdote más joven ordenado por el difunto cardenal Jaime. Quisiera compartirles que lo que más fuerza e inspiración me dio para poder entregarme al servicio de esta Iglesia fue el testimonio callado y verdaderamente profético que tantos hermanos sacerdotes han dado en esta Iglesia, así como la unidad y la vitalidad de la Iglesia actual. Ese es el regalo de esta Iglesia, y yo diría que es una de las fuentes de inspiración, si no la más grande, para entregarme al servicio sacerdotal. Fui testigo de una Iglesia unida, en deseo de anunciar a Cristo en medio de una sociedad atea. Cuba fue atea por constitución hasta el año 92. Hoy es un país laico, pero sigue arrastrando siempre esa sedimentación del ateísmo pasado. En aquellas épocas, en aquella Iglesia que yo conocí siendo laico, joven, niño, adolescente, tenían mayores dificultades para ejercer su misión de las que hoy podemos tener. No dejan de existir desafíos nuevos para la Iglesia, pero en mis años de adolescente y joven comprometido, vi muchos obispos, sacerdotes y fieles laicos hacer presente el Evangelio con un profetismo muy eficaz. Nadie diría que no eran valientes sacerdotes, a nadie se le ocurriría decir que no eran valientes aquellos obispos, sacerdotes y fieles laicos que hacían presente el Evangelio en el trabajo, en la escuela, en cada situación donde se encontraban. Eran profetas aquellos, algunos aquí presentes. Quisiera agradecer a los que están aquí sentados, muchos de ellos, Monseñor Boscari, Félix Hernández, el padre Gaby, que me llevó al seminario, fue él quien me invitó ser sacerdote junto con mi obispo, en aquel entonces el cardenal Jaime, e incluso me interpeló y me dijo: ¿no has pensado tú en ser sacerdote? Pero aquella unidad de aquella Iglesia, aquella pasión por anunciar el Evangelio, me cautivó. Eran verdaderos profetas. Estoy mencionando Fernando Rivero, Santiago y Alberto. Diría tantos sacerdotes, sobre todo los sacerdotes mayores de aquellas épocas difíciles, que supieron estar, supieron permanecer. Ese es un profetismo muy válido y ese es un profetismo muy necesario hoy. Lo hacían con el testimonio del servicio fraterno y unidos todos en comunión eclesial. Pido a Dios nos conceda en el presente desafiante la misma unidad y el mismo profetismo que nos hace tener como éxito real o meta verdadera el cielo y no los aplausos cibernéticos con que nos pueden cautivar los medios de comunicación hoy. Las palabras de San Pablo a los Corintios me vuelven a interpelar. Creo que habría que releerlas desde el contexto actual en el que me ha tocado evangelizar. Decía Pablo: no me presenté con sabiduría humana, sino anunciando a Cristo crucificado. Qué tentador ha sido a veces querer parecer eficaz, elocuente, exitoso, pero el verdadero anuncio que Cristo pide a su iglesia no tiene corte político, no busca ganar debates ni imponer verdades. Es el anuncio de una presencia viva y un amor que transforma. Paréntesis en relación a ese profetismo que también Pablo nos recuerda que estamos llamados a ejercitar. Recuerdo en ese profetismo de sacerdotes mayores, sobre todo de mi obispo, quien me ordenó en aquel momento, el cardenal de Valle, oí citar al Papa Benedicto recordándonos algo muy importante. La Iglesia está en el mundo para ser inolvidable a Jesucristo. La Iglesia está en el mundo no para cambiar gobiernos, sino para penetrar con el Evangelio el corazón de los hombres. Y una vez evangelizados, son los hombres y mujeres los que transforman la realidad social, política, económica, cultural. En la lucha por la promoción humana y en la defensa del pobre y el desvalido, los sacerdotes y misioneros que he conocido y marcaron mi formación sacerdotal fueron digno ejemplo por su testimonio, con el cual supieron realizar la misión catequizando, iluminando la realidad cubana desde el Evangelio, pero sin romper nunca la comunión eclesial. Es bueno volver a hacer memoria, hoy trato de hacerla, para no caer en la tentación de crear mi propia iglesia con mis propios proyectos o mi propia ideología. Ofrezco la misa de hoy para que el Señor suscite santas vocaciones al sacerdocio puedan tener entre nosotros el mismo testimonio que me hizo dejarlo todo para seguir a Cristo y servirlo en esta iglesia. Que seamos responsables todos de centrarnos en lo esencial, en lo que ha hecho y hace única a la iglesia en Cuba, y no dejarnos dividir por las opiniones de cualquier tipo, ni políticas, ni litúrgicas, ni arrastrar a la comunidad eclesial con estas. Permanecer unidos en el único amor que es el de Cristo y única meta, que no son los reinos de este mundo. En el Evangelio Jesús lo dice con claridad y ternura: permanezcan en mi amor. Yo creo que ahí está el secreto de todo: permanecer, no correr tras muchas cosas. Y ahora que vamos madurando y entrando en una edad donde empiezan las primeras síntesis de la vida, no correr tras muchas cosas superfluas, pasajeras, no dispersarse en lo secundario ni en los falsos mesianismos que siempre se pueden convertir en tentación para un sacerdote. Quisiera que siempre me ayuden a volver a lo esencial, que es el amor recibido y entregado. Cuento con la oración de cada uno de ustedes. Lo que ha valido en todos estos años no es la actividad frenética ni las estructuras visibles, sino el amor fiel y cotidiano en cada Eucaristía de la que he tratado que sea siempre el centro de toda mi vida espiritual. Cada encuentro con la gente y con los que han sido mis alumnos, aquí hay varios sacerdotes que han sido mis alumnos y de los cuales también yo he aprendido mucho. Con los que he aprendido y me han obligado a seguir estudiando para que busque yo siempre esa sabiduría de la que habla Pablo, que no es la sabiduría de los libros, aunque sea muy necesario, sino la sabiduría de la cruz.
Me han obligado a seguir estudiando estos alumnos y en cada visita, en cada silencio, sigo descubriendo la voz del maestro que nos dice: no son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido. Cada día me acuerdo de él para no olvidar que la iniciativa siempre es de Dios. Hoy quiero agradecer con todo mi corazón a mis padres aquí presentes, que han sido mi sostén. Todo mi ministerio. Gracias. Su fe sencilla, su oración callada, su presencia constante me han enseñado más del Evangelio que muchos libros. Gracias por acompañarme, por creer en mi vocación, por ofrecer conmigo lo que soy. Quiero agradecer al difunto Cardenal Jaime, que me dio una misión difícil, pero hermosa. Con la luz y la audacia que lo caracterizó, me confió un centro cultural, un instituto que tuve que crear, el diálogo con la fe y la cultura, y he tratado de llevarlo a cabo poniendo siempre a la Iglesia en el mundo, en lo social, en aquello donde siempre la voz de la Iglesia es necesaria. Agradezco a mi obispo, el Cardenal Juan. Cada vez que leo el Salmo 111, me acuerdo de él. Él no lo sabe, pero se lo digo, porque el Salmo 111 caracteriza muy bien su persona. ¿Qué dice este Salmo? Su caridad es constante, sin falta, y alza la frente con dignidad. Gracias, Eminencia, por darnos siempre esa lección de caridad fraterna, de servicio a los más pobres, de humildad en esta Iglesia. Quiero agradecer, por supuesto, a mis hermanos sacerdotes, el Padre Ariel, el Padre Miguel Ángel Soto, que ha venido de lejos, a todos los que han sido mis compañeros en el seminario, tanto en el Mater Ecclesiae como en el Colegio Pío Latinoamericano de Roma, a mi Universidad La Gregoriana, que la recuerdo con tanto cariño, mi alma mater, donde pasé los mejores años de mi juventud. A Mónica, gracias. Y a todos ustedes, comunidad de fe, gracias por dejarme ser pastor entre ustedes. Gracias por su paciencia, por sus oraciones, por su perdón y por los gestos con los que me han sostenido en los días de cansancio. Hoy renuevo mi sí con alegría y humildad, no porque lo merezca, sino porque sé que Dios es fiel. Y mientras me lo permita, seguiré anunciando como Isaías la buena nueva y repitiendo con el salmista: Señor, tú has sido mi roca y mi salvación. Que este jubileo no sea punto de llegada, sino un nuevo comienzo en el amor, en el servicio a mi Iglesia y en la fidelidad al Evangelio, para poder seguir cantando eternamente las misericordias del Señor. Que así sea.